Muy buenos días, hermanos. Vamos a abrir la palabra en Mateo 22. Mateo 22. Ya fue leído, sin embargo, vamos a ir con nuestra vista pasando y repasando cada versículo ahí. Recuerden que la pregunta que tenemos hoy es: ¿tengo yo la justicia de Dios? Y parafraseando con el texto que vamos a leer, está esta pregunta: ¿tengo el traje de gala? Y ustedes ni se imaginan quién es ese personaje. Ah, sí sabemos. Ahora lo cierto es que él está en el cielo porque tenía el traje de gala. Y después de unos años más, cuando el Señor instaure el nuevo cielo y la nueva tierra, él estará en esa nueva tierra junto con nosotros. Es Guillermo, que murió hace 7 años, ¿no? Muy bien, todos ahora van a saber. ¿Parece a Guillermo? No parece a Guillermo, pero sí es, cuando era jovencito. Bueno, quien no conoce a Guillermo, él fue misionero aquí por algunos años y nos trajo grandes bendiciones. Muy bien, versículo 1 en adelante. Todos quiero que miren el texto en Mateo 22. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Entonces, lo primero que quiero poner en claro es qué es el reino de los cielos. Es semejante a un rey. Entonces, el reino tiene un reinado, ¿no? Tiene un, para decir, una amplitud de territorio gigante que gobierna este rey. Entonces, el reino de los cielos es geográficamente un hecho objetivo, el reino que vamos a ver en el futuro sobre esta misma tierra que un día será quemada, pero que volverá a ser recreada por el poder de Jesucristo. Eso sabemos bien por las Escrituras. Entonces, este reino, el reino de los cielos, es semejante a un rey que quiso hacer fiesta de bodas para su hijo. Imagínense ustedes. Es nada menos que la boda del príncipe. Esa boda increíblemente anunciada, porque ustedes van a ver aquí cuántos animales tienen que ser sacrificados. Si ustedes echan una mirada, solamente para mirar en un poco de lo abundante que habrá de comida. El versículo 4 dice: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto para esta boda. Entonces, el reino de los cielos comienza con una celebración, y no puede ser de otra manera. El reino de los cielos no es sacrificio y tristeza. Ahora, el reino de los cielos es esplendor. Empieza con una boda, un gran banquete. Yo estaba tratando de ver en el YouTube una buena foto, pero bueno, la mejor que encontré. Pero será mucho más que eso. Un gran banquete para celebrar la boda de su hijo. Y aquí en este texto ustedes van a ver la palabra convidado. Y la palabra se puede usarlo indistintamente con invitado. Entonces, vamos a tener en cuenta eso. Versículo 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados, invitados a la boda, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los invitados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, vengan a la boda. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a la labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oír, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron invitados no eran dignos. Todo estaba listo. El príncipe está yendo a recibir a su novia. El príncipe está yendo a unirse a su novia. Ese anhelo, ustedes saben que el príncipe siempre tiene el anhelo de encontrarle a su novia allí en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia? Pero si no lo han tenido, pues empiecen a imaginarlo. Imagínense el hombre ahí esperando a su novia. Y cuando ve que la novia empieza a entrar por allá, las piernas le tiemblan. Pero está siempre en la expectativa, voy a unirme a ella. Bueno, quiero que empiecen a pensar todas esas personas de mi edad. Todavía late el corazón de aquel día. Al menos al mío todavía está latiendo. La verdad es que esto es lo que está diciendo aquí. El príncipe está esperando a su novia. Y allí están una triste situación. Manda a invitar a aquellos que parecían dignos. Y la verdad es que no vienen, nadie viene. Por fin el rey dice, pero es la boda del príncipe. Deben venir. Entonces, manda a otros siervos por su reinado a decirles, entren a la boda, vengan. Y empieza una serie de excusas. Tengo que ir a la labranza, estoy ocupado en mis negocios, si ven el texto. Y la verdad es que aún otros se enojan. Y a los siervos que fueron a invitarlos, los matan. Entonces el rey dice, es la boda del príncipe y no quieren venir y encima están con esta actitud. Y él se enoja y cuando se enoja su furor es, manda a su comandante en jefe, levanta los ejércitos y estas ciudades donde me dijeron, donde asesinaron a mis siervos, vaya y destrúyalos. Eso es lo que dice. Entonces dijo a sus siervos, versículo 8, por favor. Las bodas a la verdad están preparadas, no podemos cancelar. Mas los que fueron invitados, estos que acaban de hacer esto, pues no eran dignos. Ahora pues, viene otra oportunidad para su reino. Los que parecían dignos, con renombre, con importancia, lo rechazaron. Ahora, id pues, versículo 9, a las salidas de los caminos. Interesantemente, aquellos que están más refundidos en mi reino, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de invitados. Ahora sí, los caminos. Y de pronto empezaron a dar la invitación, ya no personalmente, sino ¿quién quiere venir a la boda del príncipe? Y empezaron a salir unas personas tras otras personas y tras otras personas en todos los lugares de su reinado. Empezaron a salir. Y aquí el texto dice buenos y malos. En la realidad lo que está mencionando es, salieron de todo tipo de persona que civilmente uno puede juzgarlo, buenos y malos. Y llenaron, mire bien, por eso me gusta esta foto, porque está llenito, no hay cupo para mí ahí. Y llenaron. Al final del versículo 10, y fueron llenas de invitados. En realidad, hasta aquí viene una parte de esta escena. Recuerden que esta es una parábola. Una parábola tiene la misión de traer una enseñanza. Y esta parábola está contada por Jesús. Y lo que Jesús está diciendo, el reino de los cielos se va a instaurar cuando mi hijo entre en nupcias con su iglesia. Y la verdad es que lo primero que hace es llamar a la gente a su iglesia. La iglesia es la esposa. Y va por todo lado, y como ustedes ven, algunos ni lo escuchan, otros están tan ocupados que no tienen tiempo para la iglesia, no tienen interés en venir, o vienen solamente, como se dice en otros países, ¿cuándo visita la iglesia la gente? Cuando nace, porque tiene que bautizarse, cuando se casa y cuando va al funeral. Entonces, no pertenecen al reino de los cielos. Pero aquí vemos a un Dios que, a pesar que la gente lo rechaza, Él manda a otros siervos y les dice: tienen que venir, todo está dispuesto. Yo he invertido todo para esta boda. Imagínense, he invertido todo lo que tenía el rey, porque era su hijo. Yo invertí, parafraseando, yo invertí todos los tesoros del cielo con tal de que todos vengan a la boda. Entonces manda a otros. Y la gente empieza a decir: bueno, no hay tiempo para Dios. Dios es poco o nada importante. Nosotros tenemos nuestros propios negocios. Estamos tan ocupados en nuestros negocios que no hay tiempo para Dios. Y otros, en realidad, están esclavizados en sus trabajos, como estos que dicen: nuestra labranza nos espera. Estaban tan esclavizados que no hay tiempo para su iglesia. Entonces, ustedes dirán: ¿por qué San Pablo dice que lo despreciado de este mundo escogió Dios? Lo débil de este mundo escogió Dios. Entonces manda a la gente que está abierta. Y saben que ese salón se llenó de invitados. Tal es así que estaba lleno. Y la verdad es que la iglesia se llena, no hablando de los pobres únicamente físicamente, económicamente, sino de aquellos que están abatidos, dolidos, quebrantados el corazón, que no tienen prosperidad, que han nacido, para decirlo así, con tantas desventajas sociales, económicas, políticas y familiares y espirituales. Y ellos aceptan la invitación y van entrando y entrando y entrando y entrando. Por eso se dice que la iglesia es la comunidad de los pecadores que no pueden ofrecer nada a Dios. De los quebrantados que no tienen nada que dar, sino que anhelan ver qué hay en la mano de su amo. Esa es la iglesia. Y esta es la realidad aquí. Pero aquí podemos apreciar más que nada el corazón de Dios. El corazón de Dios queriendo que todos tengan felicidad. Porque recuerden, el reino de los cielos es un reino de gozo, de paz, donde no hay llanto ni dolor. Aunque en esta tierra todavía los creyentes van a tener llanto y dolor, pero no van a perder el gozo y la paz eterna. Y la verdad es que la meta de la salvación, el propósito de sacrificar a su Hijo unigénito, es porque hay algo mucho más grande que esta tierra puede ofrecer. Hay mucho más grande. Si la verdad es que la vida eterna sería un poco de espíritus volando, yo no entraría en ese lugar. Pero lo que nos ofrece el Señor es un reino que comienza con una boda. Quizá hoy día el ejemplo de una boda para empezar un nuevo orden de vida, tal vez no tienen las mejores experiencias, pero esta boda de la que pinta Jesús en la parábola es esplendorosa, es aquella que uno quiere estar. Y por eso, créanme, Dios invirtió todo para que usted pueda vivir en un orden de gozo, de alegría verdadera y de paz. Eso es la meta de la vida eterna. Y eso comienza con una boda. Pues bien, entrar en ese lugar va a venir pronto. Algunos dicen, el apóstol, que tienen por tardanza, ya esto de la instauración del reino de los cielos, ¿cuándo será? Recuerden que para el Señor un día es como 1000 años y al revés. Pero una cosa que es cierto es que los que han partido ya, como Guillermo, con el traje de boda, él ya está gozando de las primicias del reino de los cielos. Y una cosa que ustedes vean, esta fiesta, Jesús no está hablando de cosas abstractas, como algunos tienen el concepto del cielo, de ser un espíritu. No, hay animales engordados. Jesús no está engañándonos. Cuando Él resucitó de los muertos, Él se fue a la playa a comer pescado. La gente que no lee la Biblia piensa que el reino de los cielos es absurdo, aburrido, y es todo lo contrario. No, Dios no hubiese invertido todo para darnos una vida aburrida y triste. No, eso no lo es. El reino de Dios, como dice el apóstol Pablo, es gozo y paz en el Espíritu. Entonces, el cuadro que presenta el Señor es para que todos hubiesen entrado, pero lastimosamente no entraron todos. Pero así termina el texto diciendo en el versículo 14, miren, porque muchos son, miren el versículo 14, muchos son llamados, pero pocos quieren entrar. Ahora bien, ¿qué se necesita para entrar? Y quiero que en eso se concentren esta mañana, porque todos los de aquí, que están aquí esta mañana, pueden salir de aquí rebosantes de gozo, o en realidad muy tristes. Vamos a mirar la segunda parte de esta parábola, versículo 11. Miren bien el versículo 11. Y entró el rey ahí en ese salón para ver a los invitados, y estaba mirando todo ese gran espectáculo de regocijo, y todos con la ropa de bodas. Pero había un lunar, miren el versículo 11 ahí, había un lunar, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Esa palabra es que se quedó sin palabras. No podía hablar. Enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, si ustedes están de acuerdo conmigo, a primera instancia, esto es muy injusto. ¿No parece eso? Al menos así puede parecernos. ¿Cómo es que este hombre recibe la invitación? Sale de donde estaba y dice: yo también me voy a la boda. Y llega al palacio y penetra la puerta amplia, donde está la música, donde hay un olor sabroso a comida, donde todo el ambiente atrae allí entra este hombre. Hizo algo bueno y ahora lo botan como a un perro. ¿Es que acaso esto significa que hay personas cuyos corazones obedecieron el llamado del Espíritu Santo? Por alguna razón entraron en la iglesia. Este hombre representa a aquellos que no quieren ser como los otros. Miren bien en estas palabras aquí. De modo que abandonaron sus antiguos caminos. Su anterior vida libertina, dijeron, no vamos a seguir más en esta clase de vida. Y las malas compañías sacrificaron a estos amigos que los incitaban al mal. Y se unieron a los creyentes, se unieron a la iglesia. Vienen al culto con fidelidad. Oyen la palabra de Dios, cantan alabanzas, participan de los eventos de células y grupos de oración, colaboran en las actividades cristianas. Pensamos que esa persona no es como esa multitud indiferente que negó y hasta lo asesinó a los que fueron a invitarlos, ni como los que le oyeron el llamado pero no lo aceptaron ni fueron a la fiesta. Ese hombre sin la ropa de boda, ¿qué es lo que representa? Ahora, es tan importante saber que los que salieron de los caminos no tenían traje de bodas. Pero hay algunos que salieron del camino, aquí solamente Jesús muestra uno, salieron del camino y dijeron, ah, yo estoy bien, mi traje no es tan malo para entrar en esta fiesta, miren bien. A lo mejor fueron corriendo y se dieron cuenta que están, que tienen algo más para adornar su vestidura y entraron. Pero en la puerta todo el mundo iba recibiendo un traje de boda. Y saben que el Señor lo ejemplifica en muchos textos. Ustedes cantaron esta mañana. El Señor nos ha concedido que nos vistamos ¿de qué? De lino fino. Y la verdad es que si ustedes investigan en las escrituras, el lino fino es el verdadero traje, auténtico traje que representa toda la pureza, toda la transparencia. Es interesante, si algunos son escritores de Luis, él escribe un libro sobre el traje de lino fino, ese traje que reciben los que quieren entrar a las bodas del príncipe. Y es un traje que no tiene que ver únicamente con algo sobre el cuerpo. En el libro de Luis es un traje que es unido con la carne de la persona, es transparente, es diáfana, como ustedes ven en Apocalipsis, que ¿quiénes son esos que están traslúcidos? Esa es la palabra, traslúcido. Que si yo miro, yo puedo mirar todas las intenciones del corazón y de su espíritu. Ese traje donde yo miro a alguien y puedo llegar a las profundidades con tan solo mirarlo. Y es un traje que todavía los zapatos aplastan la hierba. Ese es el traje que recibían al entrar a las bodas. Pero aquí había uno que dijo, oh, yo estoy bien, mi traje no es tan diferente del traje que está dando el rey. Ahora es muy necesario que ustedes ubiquen esto. Quiero que pensemos un poco más en esto, porque he dicho que van a salir de aquí con gozo y alegría o con tristeza. Entonces los que concurrieron a las bodas y se sentaron a la mesa vestidos con sus propias ropas, aunque había solo uno, y no con el vestido de bodas que le ofreció el rey. ¿Quiénes son estos? Son las personas religiosas
que con mayor o menor entusiasmo aún siguen confiando en su propia integridad, en su propia justicia, en su propia piedad. Recuerden que es piedad. Todas las actividades cristianas que uno hace, eso se llama piedad. Todavía no reconocieron su verdadera pecaminosidad profunda y compensaron. Vienen a la iglesia y siguen compensando, diciendo: yo sí soy malo, pero no soy tan malo. Y por eso Dios tiene que ver lo bueno que yo he hecho y lo que sigo haciendo y lo que estoy haciendo. Ese es su propio traje. Ahora hay un versículo que ustedes deben conocer. Dice: cada uno que se presenta a Dios con su propia justicia está vestido con un trapo de inmundicia. Aunque sea la persona más piadosa, la que ha hecho tanto, no tiene un traje adecuado para entrar a las bodas del Cordero. Este es el asunto aquí, porque fue echado afuera. Todavía no reconocieron su verdadera pecaminosidad y perdición. Todavía no se despojaron de su propia falsa piedad, ni se vistieron con la perfecta justicia de Jesucristo. Cuando uno no comprende la profundidad de la maldad de la cual tenemos todos y que es una realidad para todos, no podremos tampoco comprender la necesidad profunda de una justicia tan diáfana y más alta. Y todavía seguimos caminando pensando que merecemos la salvación, que Dios tiene que ver nuestra integridad moral y por eso salvarnos. No, Dios nos salva solo mediante una justicia ajena. Hay un término jurídico que se llama imputación, una justicia que es de otra persona. Aunque tú vivas en este mundo lo más íntegro posible, no podrás tener el traje para presentarte ante el Rey de Reyes. No podrás impresionarlo a pesar que lo veas que no hay tantas manchas. No podrás impresionarlo. Dios quiere que de una vez por todas te vistas con una justicia que es capaz de mantenerte en la presencia. Y esa justicia no la tienes tú. Es por eso que Romanos 3:21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia que fue testificado en el Antiguo Testamento. Justicia que vino a través de Jesucristo. Por eso es que uno puede seguir adelante, ir a la presencia de Dios, porque no tengo que decir al Señor: mira, Señor, no mires esta parte, pero sí mira esta parte. No mires esa parte, pero mira esta parte. No. ¿Saben que el apóstol Pablo declara tan clarito? Al que no conoció pecado, al Señor Jesucristo, porque Él luchó toda la vida, fue tentado en todo, fue puesto en aprietos contra la influencia del pecado en este mundo, padeció en una manera, pero de lucha férrea, pero llegó a ser capaz de decir a su padre: he aquí, estoy para ser sacrificado, porque he luchado y estoy sin pecado. Solo hay uno que puede decir a Dios: he aquí, vengo para hacer tu voluntad, tómame como el Cordero de Dios. Ese es el Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, al Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos ajusticiados en su vida. Por eso tú necesitas una justicia tan alta para estar en el cielo, para heredar la vida eterna. Necesitas la justicia de otro que sí puede presentar a Dios una justicia tan alta. Dios ajustició a su Hijo, por eso dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. ¿Qué significa? Literalmente significa que el Padre le dijo, sé tú David el adúltero, sé tú Pablo el asesino, sé tú cada pecador que hay en esta tierra y asegúrate que pagues por cada individuo, pero asegúrate que todo sea pagado. De tal manera que no haya uno solo en este planeta, en el pasado, en el presente y en el futuro de 6,000 años o de 8,000 años, que diga, nadie pagó por mí. Asegúrate de ser cada uno de los que ha quebrantado la ley moral y asegúrate de pagar por cada individuo. Y eso es lo que hizo Jesús en el tormento de la cruz, aún en el Getsemaní. Viendo que él iba a ser el que era el representante, el sustituto de cada pecador. Por eso él fue a la cruz en la vergüenza. Él fue a la cruz en la ignominia. Él fue a la cruz en una tragedia sin paralelo en la vida de la, y en la historia de la humanidad. Allí él dijo, Elí, Elí, Lama Sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Es que Dios, al único que le abandonó, era su Hijo Jesucristo, porque hizo justicia y castigó el pecado de cada persona en esta tierra y cargó con tu pecado. Y por eso cuando vas a entrar a la boda, si tú vas y le dices al Señor, pero mi traje, este hombre que fue echado, ya, veamos al hombre que fue echado. Ahora Diego está más rápido que yo, gracias, un poco más atrás. Y ahí está. El hombre que fue echado tenía ese pensamiento, pero yo no soy tan malo como los demás. Y el Espíritu de Dios todavía no le enseñaba a ese hombre a conocer la profundidad de su maldad. Que él pueda, y muchos de nosotros podamos decir que hemos tenido una herencia mejor que otros, eso es diferente. Yo siempre suelo decir para que la gente comprenda, yo tenía una buena herencia. Nunca en mi vida he estado borracho. Me casé siendo virgen y muchas otras cosas, como decía. Pero eso no es suficiente justicia para ganarme el cielo. Porque yo vi la profundidad y veo cada día la profundidad de mi pecado. Pero ahora, ¿saben lo que puedo hacer? Cada vez que el diablo me dice, pero mira, estás pensando mal. Mira cómo estás codiciando. Yo ya no converso con mis emociones, ni con mi mente, ni con mis sentimientos. Yo solo digo, estoy, ahora sí pongamos la última, estoy revestido de una justicia que tú ni nadie me puede acusar, ni me puede condenar. Porque esta es diáfana, esa es la justicia de los siglos, no es mía, es de Jesús. Por eso, ¿tienes el traje adecuado para la boda? ¿O estás confiando en tu piadosidad? ¿Estás confiando en tu integridad? ¿O quieres confiar? Por eso dije, vas a salir de aquí lleno de alegría, porque la justicia de Cristo te lleva sin condenación, sin vergüenza. Inclusive, aunque tengas miedo de muchas cosas, el miedo va a ser derrotado. ¿Por qué? Porque es diáfana. Si Dios opina de ti que eres justo, porque tú has recibido la justicia de Cristo, esa justicia ajena, nadie te puede condenar. ¿Y sabes qué? Cuando estés con esa justicia, tú puedes caminar con dignidad. Aunque puedas ver adentro que se fragua toda la maldad, pero estás caminando justo, porque Cristo te ha vestido. Ahora bien, al terminar quiero desafiarte. Ariana Valentina fue cubierta con esa justicia, porque simple y llanamente no se opone a recibirla. ¿Tú te opondrás? ¿Todavía crees que tu traje es suficiente para estar en la presencia de Dios? ¿O quieres recibir esa justicia que te regala Jesús? Es la única que te va a mantener con dignidad en este mundo caído y con esa, para decirlo así, con esa fuerza que no vas a querer que el pecado se te prenda. Y cuando se te prenda, tú vas a ver que lloras porque estás vestido. Nunca te va a quitar Dios esa justicia que Él ganó para ti. Esa va a estar prendida en ti, como lo está en mí. Oremos. Querido Dios, hay muchos que ponen su vida piadosa como la garantía para que tú los recibas en tu reino eterno. Y tú nos has mostrado hoy que dicen atarle de pies y manos y botarlo. Y a veces no comprendemos, Señor, pero cuando tu Espíritu nos hace ver que al pensar así pisoteamos la sangre de Jesús, rechazamos el sacrificio de Cristo. Al pensar así, negamos que Cristo sea suficiente para salvarnos. Y al actuar así, pensamos que no somos tan malos. Tú sabes que muchos aquí han tenido una buena vida, una buena herencia, pero eso no les quita que han vivido por tu gracia, cuidado por padres moralmente buenos, amorosos, pero eso no les quita que la maldad y la rebeldía estaba prendida en el corazón y sigue allí. Más bien, Señor, a ellos llévales a ser tan gratos, tan agradecidos de haber sido librados de que todo su potencial pecaminoso salga y les dañe, les aplaste y les destruya. Ayuda a todos los que están aquí que han tenido esta herencia a dar gracias a ti, Señor, de todo corazón. Pero al mismo tiempo, ilumínales a ver esa profundidad del pecado, de tal manera que abracen con pasión tu justicia, que reciban ese traje translúcido con el cual van a vivir por la eternidad. Bendíceles, oh Dios, en esta mañana. Sé que aquí hay algunos que han pensado y piensan que con todo lo que hacen aquí ya tienen vida eterna. Pero solo hay una justicia que nos da la vida eterna. Es la justicia de tu Hijo. Querido amigo, en esta mañana te insto a recibir ese traje de Jesús con humildad y con regocijo.